En la arquitectura hindú, la mujer está representada por el monumento al amor, el bellísimo Taj Mahal, construido en el lado sur del río Yamuna por un hombre que conoció el amor, el emperador Shah Jahan, realizó la construcción en honor a su amada esposa Mujad Mahal, fallecida al alumbramiento de su 14º hijo. Nuestro siguiente tema viene siendo la arquitectura hindú, por el instructor José Isabel Mauricio Vargas, de Loreto, Zacatecas, Comisión de DIMAI del ICQ.
Un aplauso para él. Aplauso.
Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Ya tienen sueño? ¿Les dio sueño la comida? Qué bueno, qué bueno. Me da gusto eso. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema. Fíjense, amigos, hay una tragedia muy reveladora en la mayoría de las culturas antiguas del mundo. Tragedia que a pesar del tiempo y la distancia siempre se ubica en la actualidad. Así lo perciben los sinceros buscadores, esos que son capaces de comprender que algo anda mal en la relación amorosa de hombres y mujeres en matrimonios legítimamente constituidos, o los que arrastran las consecuencias de haber sido ilegítimamente compuestos. Este drama contiene el pecado original. Este drama, decía, contiene el pecado original y la salida del Edén, encarnado por el Adán y Eva bíblicos, personajes que representan a todos los hombres y mujeres del mundo. Como vemos, y por citar solo una regla que se respeta en nuestro sistema solar, al que pertenece nuestro mundo Tierra, pues observamos que todos los días el sol alumbra determinadas partes del mundo para que las distintas personas o especies de criaturas, disculpen, como vemos, y por citar solo una regla que se respeta en nuestro sistema solar, al que pertenece nuestro mundo Tierra, observamos que todos los días el sol alumbra determinadas partes del mundo para que las distintas especies de criaturas que en él habitan puedan trabajar, desarrollarse, tener luz y vida. Luego el sol se retira para dar paso a la salida de la luna, la cual anuncia el periodo de descanso para muchas de las criaturas terrícolas. Estos ciclos de salida del sol y retiro del sol, salida de la luna y retiro de la luna, nos están evidenciando que existe un orden en la mecánica celeste, una reglamentación que se cumple invariablemente al pie de la letra. Si esto no fuera así, habría caos en el orden de nuestro sistema solar. Bueno, de la misma manera, para que el ser humano y la sociedad que conformamos funcionen y funcionen bien, es necesario que sus integrantes respeten las leyes físicas dictadas por los congresos de todos los países del mundo. Así como existen las leyes físicas, existen también las leyes cósmicas, leyes que viene a descubrir el sincero buscador que investiga afanosamente hasta encontrar la respuesta a las grandes incógnitas que la vida le plantea, que se prepara en la comprensión de las cosas espirituales y que por tal hecho de trascendencia insospechada, sabe por dónde o más bien dicho, sabe ver por donde otros no ven. Es así como el ser humano, o es así como se vienen a conocer las leyes cósmicas que deben ser respetadas por todo ser humano para que el orden personal y social no sufra desequilibrio alguno. La ley es un principio creador y ordenador. Todo en el universo está sometido a leyes naturales y leyes trascendentales. Las leyes son establecidas por las inteligencias cósmicas o por la inteligencia cósmica, por eso que las gentes llaman Dios, Alá, Brahma, Tao, etc. La palabra ley pues es sinónimo de norma, de canon o regla. Lo que verdaderamente importa pues es aprender a vivir de acuerdo con la ley. Si así procedemos, pues nuestra existencia se torna armoniosa y equilibrada. La ley es justa, precisa, exacta. Cuando uno viola ese equilibrio que llamamos ley, pues fracasa inevitablemente. La ley es ley y la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. Una ley divina que debe respetar el ser humano es esa norma que viene especificada en la Sagrada Biblia. Levítico 15, versículo 16 al 18, en el sentido de que la pareja no debe derrochar su energía creadora, su semilla, pues ese es el pecado original que causó la salida del paraíso, la salida de la cuarta dimensión. Este hecho muestra la caída del ser humano en la degeneración y el anhelo de saber cómo puede levantarse del lodo de la tierra, y viene a descubrir que se puede lograr a través de una verdadera revolución interna. Las tradiciones más antiguas nos hablan de una caída de lo divinal, el origen de la vida, partiendo de aquello que no tiene nombre ni límite alguno. Se trata pues del descenso de las esencias, chispas virginales o mónadas, de su salida de la felicidad absoluta de las dimensiones superiores y su ingreso al mundo tridimensional. Luego se nos describe la misma caída edénica cuando en la época de Mur, tercera raza de la tierra, comimos ese fruto que se nos dijo no comeréis. Es decir, cuando no resistimos la tentación de utilizar la energía sexual en forma lujuriosa, situación que repetimos incesantemente en nuestros días. Tradiciones de los cuatro puntos cardinales del mundo hablan de la tentación como preámbulo a la caída o involución del ser humano. Como quiera que la belleza se manifiesta en el eterno femenino, la tentación generalmente está simbolizada por una mujer. Eva en la mitología hebraica, Kundry en el Parsifal de Richard Wagner, Quetzalcóatl en el drama de Quetzalcóatl. Dice el profeta y filósofo iraní llamado Zaratustra: el verdadero hombre quiere dos cosas, peligro y juego. Por eso quiere a la mujer como el juguete más peligroso. Escrito está que la tentación es fuego, pero si llegamos a triunfar sobre ella, entonces podría venir la luz, la iluminación y en consecuencia el refinamiento del hombre, el desarrollo de virtudes, poderes, facultades, etcétera, etcétera. Es muy importante que despertemos el eterno sueño de la conciencia en que nos encontramos. A pesar de conocer la gnosis, el conocimiento universal. El hombre avispado sabe ver en la mujer el magnífico gimnasio psicológico para avanzar junto con ella en el trabajo de la eliminación de errores internos, en el trabajo de regeneración, en el trabajo interior. En la arquitectura hindú, la mujer está representada por el monumento al amor, el portentoso, el bellísimo Taj Mahal. Bello ejemplo de la arquitectura mogola, considerada el estilo más bello, este Taj Mahal está considerado el más bello ejemplo de la arquitectura mogola, estilo que combina elementos de la arquitectura islámica, persa, india, incluso turca. El bellísimo Taj Mahal fue construido en el lado sur del río Yamuna por un hombre que conoció el amor, el emperador Shahjahan, construcción que realizó en honor a su amada esposa, Mumtaz Mahal, fallecida al alumbramiento de su 14º hijo. Y es que el amor es capaz de todos los sacrificios e inspirador de las grandes obras que, como documentos en piedra, entre otros materiales, han dejado al mundo una gran orientación en ese sentido. Es así como también en el Perú, el gran guerrero Huáscar construyó en las montañas andinas un templo llamado Machu Picchu, en homenaje a su amada Cabocla Jurema, también llamada Cabocla Mimosa, gran guerrera que al interponerse por amor entre su amado y la saeta asesina, recibió en su pecho la flecha mortal. Templo donde solo las mujeres de la tribu habitaban, y allí aprenderían a ser guerreras como la mujer que les salvó la vida. Es pues la mujer un divino ser que le abre al hombre el camino al infierno o el camino al paraíso. Todo depende de la forma en que el hombre vea a la mujer. Qué importante es todo esto. El hombre dominado por el ego animal, el hombre lujurioso, solo ve en la mujer el objeto para satisfacer sus bajas pasiones. No le da a la mujer valor alguno. No sabe apreciar, mucho menos valorar lo que el cielo le mandó. El enorme trabajo que realiza su mujer en el hogar. No se da cuenta que gracias a ella tiene comida, una casa aseada, ropa limpia y planchada. Quien administre el gasto, quien haga las compras en el mercado, quien ayude a sus hijos en su tarea, los alimente, vele su sueño, los lleve a la escuela, les lleve su lonche a la hora del recreo, los cure con amor de sus raspones. Y todavía en muchos casos tiene un trabajo para ayudar en la economía familiar. Y además atiende a su varón en el tálamo nupcial. El hombre que se respeta a sí mismo está representado por el templo dorado. El buen hombre que ve en su esposa un labrantío en el que juntos pueden trabajar con sus aguas de vida. para eliminar sus defectos de tipo psicológico. Aguas de vida representadas por la hermosa piscina que tiene al frente el Taj Mahal, por el río Yamuna y por la enorme piscina que rodea el Templo Dorado. El hombre espiritual, el hombre bueno, sabe que la mujer es la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Jesús, Buda, Hermes, Quetzalcóatl, Parsifal, etcétera, etcétera, hubieron de pasar por esa terrible prueba. Por eso Dios creó a la mujer bella, delicada, tentadora, con piel tersa, figura grácil, mirada encantadora, voz celestial, etcétera, etcétera. Esos atributos los tiene para tentar o halagar al hombre, pues este a través de la mujer puede rodar al abismo o regenerarse y conocer el cielo. La mujer, pondera Víctor Hugo, está colocada donde comienza el cielo, el hombre donde termina la tierra. El mago Jefa dice: Dios es una palabra misteriosa, la mujer es su significado. El venerable maestro Samael Aun Beor, nuestro gurú, señala: la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. También nos explica Víctor Hugo: el hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos. El hombre que no sepa comprender esto estará condenado al fracaso, y con él arrastra a la familia y a la sociedad entera. En el templo hay flores, en el altar aún más, pues allí está el sagrario, al cual debes entrar limpio y con tus mejores aromas. No olvidemos que María fue el primer sagrario en donde Cristo puso su morada. La mujer nos abre las puertas del cielo. El pecado original se trasciende venerando a la mujer, aceptando su adorable tentación como una prueba que, al superarla, segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, mes a mes, año tras año, etcétera, etcétera, cristalizaremos una voluntad de tipo superior que nos hará inmunes a la tentación, y entonces y solo entonces volveremos a nuestro origen, a lo divinal, al Dios no conocido, a Brahma, el principio universal supremo, la realidad superior en el universo, lo absoluto dentro de la cosmología hinduista. A través del amor hay que vencer al mal para recuperar a nuestra Eva. Nos señala el maestro Samael: no debemos en modo alguno mirar al amor y a la mujer en forma morbosa. Debemos recordar que el amor en sí mismo es puro, santo y noble. Cuando uno profana a la mujer con la mirada morbosa, indudablemente marcha por el camino de la degeneración. Debemos verla en toda su plenitud natural. La mujer, para la santa predestinación nacida, es la única que a nosotros, los varones, puede liberarnos de la bestial decadencia en que nos encontramos. El varón para la mujer es algo similar. Ella ve en el varón toda esperanza, toda protección. Ella quiere completarse en el varón. Ella ve en él precisamente el principio masculino eterno, la fuerza misma que ha puesto en actividad todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será. Hombre y mujer, en realidad de verdad, son las dos columnas del templo. Las dos columnas no deben estar exageradamente cerca ni tampoco exorbitantemente lejos. Debe haber un espacio para que la luz pase por el medio de ellas. El matrimonio es así, se educa bien a los niños y no será necesario castigar a los hombres, subraya Pitágoras. Cuando se estudia la fuerza del cariño, cuando se comprende lo que es eso que se llama amor, sentimos que debe existir en el fondo del sexo un algo que puede en realidad de verdad traernos la iluminación. La cuestión mística que podría transformarnos en superhombres. No hay quien no presienta que mediante el amor se puede cambiar, y en verdad es que solo mediante esa fuerza maravillosa es posible cambiar. Adán y Eva salieron del paraíso terrenal juntos, y juntos, abrazados, deben regresar al paraíso. Adán y Eva han comido del fruto que se les dijo, no comeréis. Es obvio que dejándolo de comer, volveremos al Edén. Si por la puerta del sexo salimos del Edén, solo por esa puerta maravillosa podemos retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. En la energía creadora combaten las potencias atómicas del bien y del mal, luchan por la supremacía. Nuestra simiente o semilla realmente es formidable. En ella se encuentran los principios místicos, étnicos, científicos, que podrían hacer de nosotros algo distinto, un superhombre. Federico Nietzsche nos habla del superhombre. Recordemos aquellas frases de Nietzsche cuando dicen, cuando Zaratustra tuvo 30 años, abandonó su casa y se fue al bosque. Allí permaneció 10 años meditando. Una mañana, mirando al sol naciente, dijo, «Óyeme, astro grandioso, hace 10 años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila, entiendas el padre interior, y por mi culebra, entiendas la madre divina, ya me habría cansado de este lugar». Y Zaratustra descendió del bosque. Un santo que le vio le dijo, ¿a dónde vais, Zaratustra? Hace 10 años subiste por aquí. Oh, Zaratustra, se ha vuelto un niño, entiéndase, un maestro, un iluminado. Me voy, dijo Zaratustra, a ver a la humanidad. Amo a los seres humanos. ¿No es acaso por amor a la humanidad, exclamó el santo, que yo estoy aquí en este lugar? Yo canto cantos y los canto, y así alabo al Dios que es mi Dios. Óyeme, Zaratustra, voy a darte un pequeño regalo. El santo envolvió un látigo entre un paño y se lo dio diciendo, si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo. Esta frase deliciosa, dolorosa, más bien dicho, esta frase dolorosa ha sido mal interpretada. Muchos han creído que Zaratustra le aconsejaba al hombre azotar a la mujer o algo semejante. No, amigos, Nietzsche, el autor del Zaratustra, era sumamente dulce, amaba a la mujer. En realidad, de verdad, solamente quiso insinuar la idea de utilizar el látigo de la voluntad para dominarnos a sí mismos y no dejarnos llevar por las pasiones animales. Así que el látigo no es contra la mujer, sino contra nosotros mismos, y eso es simbólico o alegórico. La lujuria, al igual que la embriaguez con bebidas alcohólicas, nos nubla el razonamiento, pues en ese estado no nos importa la familia, el decoro, la fidelidad, dar buen ejemplo. No importan las buenas costumbres, los buenos propósitos, los sufrimientos que provocamos. No entendemos nada. Solo nos importa el deseo de satisfacción. Les pido por favor a las parejas presentes físicamente y por el internet que, tal como lo hicieron al estarse casando, se tomen de la mano, se miren dulcemente a los ojos y se pregunten: ¿estamos dispuestos a vencer la tentación? ¿Queremos ir al encuentro del camino interior? ¿Estamos dispuestos a darle muerte a todas nuestras abominaciones internas? ¿Queremos ser fieles a la decencia sexual? Demos respuesta a estas preguntas con toda honestidad. El trabajo en la magia del amor debe ser un trabajo intenso y constante, combinado con las emociones puras y la más alta espiritualidad. Parece extraño que se hable de unir el anhelo espiritual con las fuerzas que nos trajeron al tapete de la existencia. Pero así lo vemos ilustrado tanto en la India como entre los mayas y los aztecas. Vemos entre las más antiguas culturas templos dedicados a la mujer y al amor. Es importante que dejemos de ver las cosas que son sagradas con morbosidad, para verlas como debe ser. Es obvio que si la divinidad nos creó a través de la sexualidad, esta debe ser sagrada. Al amor y al sexo decoroso son pilares fundamentales para el equilibrio social. Dios crea al hombre, Dios crea al primer ser humano y le da el poder de crear como él. Dios, después de crear el mundo y todo lo que en él existe, hace llegar al ser humano al escenario terrestre gracias a que es creado también por ese Dios todopoderoso y a través de su invento sagrado, de su invento divino llamado sexo, le transmite ese poder de crear al hombre. Debemos trascender el pecado original para volver al Padre. Que el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea, porque aquí hay sabiduría. Les agradezco su atención.
Bien, le agradecemos al instructor José Isabel
su presentación, y le pedimos a Belén,
que
entregue su reconocimiento.
Sí, gracias. Y conviene, a ver, les digo. Gracias.